Padre, queremos darte gracias por poder estar aquí. Dios, gracias por tu amor para nosotros. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho para que nosotros podamos tener paz contigo, disfrutar de tu presencia. Dios, descansar en tu amor. Y Dios, gracias que tu salvación afecta no solamente nuestra relación contigo, sino también nuestra relación con nuestro prójimo. Dios, queremos que nuestras vidas reflejen tu grandeza y tu amor. Dios, queremos aprender a vivir en paz con las personas a nuestro alrededor y presentar a ellos una imagen de lo que es nuestro Salvador, lo que es nuestro Dios. Dios, que la gente al mirar a nosotros pueden ver algo de tu imagen en nosotros y saber un poco más de cómo es Jesús. Dios, no nos atrevemos a decir que ya nos pueden ver como Jesús, y nos reconocemos que nos hace falta muchos cambios para llegar a ser lo que quisiéramos ser, para llegar a ser lo que tú quieres de nosotros. Pero Dios, queremos darte nuestras vidas para que tú nos cambies, para que tú nos moldees, para que seamos más como Cristo. Dios, pido que tú nos bendigas ahora. Dios, que tú bendigas tu palabra, que tú cambies nuestros corazones. Dios, que tú envíes tu Espíritu Santo para hablarnos. Dios, para que no solamente recibamos información, sino que seamos transformados por el poder de tu palabra y el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Oye, llegamos a la última parte, ¿no?, de nuestra serie acerca de conflictos y cómo resolver conflictos. Entonces, después de hoy, yo creo que ya no va a haber ningún conflicto en la vida de nadie, ¿no? O sea, todos vamos a caminar varios centímetros sobre la superficie de la tierra como angelitos, sin causar problemas para nadie, sin chocar con nadie. ¿Han aprendido, ¿no?, cómo hacer esto en las clases o todavía? No. Algunos, esta es la primera vez que están viniendo, entonces no. Y los demás no tienen excusa. Saben, ¿no?, que no sé si les ha ayudado lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Han podido poner en práctica algo de las sugerencias, las normas, las maneras en que uno puede resolver conflictos? ¿Saben que yo a mí, al estudiar estos, me ha ayudado mucho, ¿no? Me hace reflexionar, me hace pensar en qué hago, por ejemplo, cuando tengo un desacuerdo con mi esposa, o cuando estoy por chocarme con alguien en la calle por un desacuerdo, un conflicto, una manera diferente de ver las cosas. Y quiero animarles, ¿no?, que si se han llevado las hojas, ¿no?, a sus casas, que los guarden, que estudien, que piden a Dios ayuda, porque creo que todos necesitamos mejorar en esta área, ¿no?, de los conflictos. Algunos porque tendemos mucho a confrontar y a llegar a los golpes y los gritos. Otros porque tendemos a huir de los conflictos y decimos sí, sí, está bien, sin llegar a confrontar a la maldad o el pecado que hay en la vida de las personas. Y es muy importante esto, que las relaciones entre nosotros sean de uso para el Señor, para edificar nuestras vidas como individuos y también como iglesia, en grupo. Entonces ahora vamos a mirar asuntos materiales. Hasta hoy hemos enfocado mucho en asuntos personales. Si se acuerdan, hace varias semanas habíamos dicho que cuando hay un conflicto en tu vida, estás enojado con alguien, es bueno separar lo que es personal de lo que es algo material. Por ejemplo, si tienes una pelea con alguien por una deuda y están enojados y no están hablando, hay que ver cuáles son los asuntos personales. Quizás estás enojado porque no solamente porque no te devolvió el dinero que te deben, sino por la manera en que te han hablado, que no te han dicho nada, que no se han acercado a ti, no han reconocido que tienen una deuda contigo, y eso ha causado que tú te sientes frustrado, enojado, defraudado quizás. Y estos son asuntos personales. Lo material es la deuda misma, ¿no? Una cantidad de dinero que está debiendo, o algo que alguien que rompió algo para ti, o alguien que está molestando. Entonces, para dar una idea de cuáles son algunas de las los asuntos materiales que pueden sugerir, y yo sé que muchas personas aquí han enfrentado estas situaciones. Son cosas como digo, deudas no canceladas, una garantía que alguien no respaldó. O sea, alguien te pide, por favor, una garantía para mi trabajo o para un préstamo en el banco, pero después no cumplen ellos con su parte. Eso causa un conflicto entre tú y la persona, pero es en un asunto material. Un desacuerdo con los vecinos. A veces hay cosas que no estamos de acuerdo con el vecino, que él se queja mucho, no sé, de nuestros animales, o se queja mucho de que nuestros hijos están cruzando la línea y sacando sus flores o sus plantas, o puede ser cosas en cuanto a uso de servicios, que estamos prestando luz o agua del vecino y después hay un conflicto en quién paga qué cosa, o estamos alquilando todos en una sola casa y se divide por igual la luz, pero algunos dicen, no, pero yo no tengo heladera, pero ella tiene, no sé, televisor solamente, yo solo uso un foco, y hay desacuerdos. Estos son los temas que vamos a estar buscando, cómo solucionar los problemas que surgen. Límites de terreno, la bulla, el ruido. A veces los vecinos son muy, o sea, muchos les gusta la fiesta y cada fin de semana meten bulla, están con sus equipos grandes hasta las 2, 3, 4, 5 de la mañana. A veces comienzan otra vez a las 6 y media y en la calle están tirados los invitados. Eso crea conflictos. Y es un tema material porque quizás no puedes dormir. Cada vez si estás desvelado porque no pudiste dormir por la bulla. ¿Cómo confrontar esa situación? A veces son problemas de mantenimiento, que quién paga para arreglar las goteras en el techo, el inquilino, el dueño, o otras cosas. No, pero el dueño llega y dice, no, pero ustedes han roto mi puerta, y usted dice que no es, ya estaba así. Problemas en anticréticos, falta de pagar, falta de devolver el dinero, estás atrasado quizás con el alquiler, has trabajado y no te han pagado el sueldo, han hecho un trabajo para ti o tú has hecho un trabajo pero fue mal hecho, ya quieren cobrar, o quieren decirte que vuelvas a hacerlo de nuevo y ya no tienes material para hacerlo. Daños causados por falta de precaución en el trabajo, accidentes de tránsito. O sea, todas esas cosas, puede ser que tú has quedado con una queja contra alguien, o que la otra persona tiene una queja contra ti por estas mismas cosas. ¿Qué hacer como cristiano, como hijo de Dios? Eso es lo que queremos mirar hoy, ¿no? ¿Cómo acercarnos a estos temas? Quiero que busquemos en Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículos 3 y 4. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Ahora, piensen eso, ¿no? Un conflicto que tienes con alguien. Si acercas a la persona con esa actitud, sin hacer nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Versículo 4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Qué pasa normalmente cuando hay un conflicto de estos que hemos mencionado? No has pagado el alquiler en tu cuarto, ya se cumple el mes y no tienes para pagar al dueño. ¿Qué haces? Yo sé que algunos se levantan temprano, salen antes que se levante el dueño y se escapan y no llegan hasta tarde en la noche para no verlo, ¿no? Se evitan, dicen que no, yo sé que él va a estar a las 6 de la tarde, yo no llego hasta más tarde, o voy y me quedo con unos amigos unos 2-3 días a ver si me consigo. O sea, eso es una forma de responder a esa situación. ¿Está bien? ¿O está mal? Hay otra forma de hacerlo, es que el dueño se acerca y dice joven o señores, ya se está cumpliendo el mes, no sé si me puede pagar, y ya te voy a pagar, no te preocupes. Y aquí estás reclamando, siempre estás aquí. O sea, otra forma de hacerlo, directo al choque, ¿no? ¿Está bien o está mal? Yo creo que nos damos cuenta. Ahora, si llega el fin de mes y tienes que pagar el alquiler, no tienes, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Hay una manera, o sea, todo lo que hablas con el dueño va a ser en forma de negociación. Por favor, deme unos días más. Oye, yo te pago 50 ahora y lo demás en unos días, por favor, espérenme. O sea, esta es una negociación. Están negociando términos, ¿no? Ahora, hay dos tipos de negociación. Hay la negociación competitiva, que es lo que estamos acostumbrados. Cada uno dice, no, yo quiero esto. En cualquier situación, no solo hablando, ¿no?, del alquiler, pero sino en otros temas también. Yo quiero esto es lo que yo necesito, quiero que me pagues ahora. Y la otra persona dice su parte también. Y los dos vienen a chocarse, ¿no? A veces incluso pasa, ¿no?, en una forma en el mercado, ¿no? Hay una negociación, el precio de algo. ¿Cuánto vale, señora? 300. Y directamente, nada menos. Es que es muy caro, es que mira, está un poco roto aquí, o no me gustó el color. Y van negociando, o sea, 250 ya, de una vez para que lo lleve. No, pues señora, es que no me conviene. Y negocian, van de 300 a 250, después ofrece 290, lo último. Después, bueno, 275 te daré. No, último, ya, 280. Y esa es una forma de negociar competitivamente. O sea, cada uno expone solamente de su lado, ¿no?, lo que quiere, pero llegan al final a una conclusión. Pero en conflictos más grandes, o sea, no solo en comprar algo en el mercado, sino un conflicto de verdad, ¿no?, que estás debiendo a alguien, o alguien te debe, o te han roto, no sé, algo, un choque en tu auto, en un accidente de tránsito. Ese tipo de negociación no es lo ideal. Cada uno expone solamente sus propios intereses y en realidad es una forma superficial de tratar el tema, porque muchas veces no tratas con o sea, los raíces o las raíces del problema. No tomas en cuenta las necesidades y los deseos de cada uno, solo van a lo económico, ¿no?, lo de dinero. Y cuando es un conflicto así, muchas veces llega a dañar relaciones. O sea, discutes con el vecino, terminan diciendo cosas que no deberían decir el uno al otro, y ya tienes como enemigo a tu vecino. Ya la relación que tenías antes está roto, ya no hay cómo pedirle prestar, no sé, un poco de azúcar cuando te falta, porque están peleados. O sea, eso no ayuda, esa forma de negociar competitivamente. Una mejor forma es la forma cooperativa, en que buscas solucionar las cosas, o sea, buscas soluciones que convienen a ambas partes. Buscas trabajar juntos con la otra persona para encontrar una solución. Y estos los versículos que hemos leído se tratan de eso, de cooperar con la otra persona. Dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. No dice que buscas solamente los intereses de tu prójimo y olvídate de tus propios intereses. Sí, sino, dice, toma en cuenta lo que ellos necesitan, lo que son sus deseos y necesidades, y tomar en cuenta los tuyos. Y busca la forma de cooperar, de hacerlo juntos, de llegar a una solución que es lo mejor para ambas partes. Entonces, para hacer esto, hay unas pautas que debes tomar en cuenta antes de llegar a confrontar a la persona con la situación. Y podemos resumirlo con esa palabra parece. Si tomamos esto, parece, o sea, antes de negociar, parece. Y la P es por preparar, la A, afirmar, R, relaciones, E, entender intereses, S, buscar soluciones creativas, y E, evaluar opciones. Está ahí en sus hojas, ¿no? Prepárese. Si puedes recordar un momento de confrontar a alguien por un asunto material, intentar recordar eso, ¿no? Párese, me paro y voy a ver qué tengo que hacer. El primer paso es preparar. No llegas directamente a chocar con la persona y tampoco esquives la situación, sino ponte a orar, pedir a Dios humildad, sabiduría, discernimiento, o sea, todo lo que vas a necesitar para poder hablar bien, tranquilamente con la persona. Estudiar la Biblia. Muchas veces en la Biblia hay pautas o principios que uno puede poner en práctica en esas situaciones. Busca en la Biblia qué dice acerca de esta situación que se ha presentado. Buscar opciones, o sea, pensar en qué puedo hacer. O sea, podría hacer esto, podría ofrecer el otro. O sea, intenta decir, bueno, si yo hago esto, si digo el otro, ¿qué va a decir? ¿Cómo va a responder la otra persona? Ahora también, si yo llego a la persona y pido quizás plazo para pagar el alquiler de mi cuarto y no están dispuestos a negociar, ¿qué voy a hacer? O sea, pensar antes en una alternativa también, ¿qué puedes hacer? La otra cosa es escoger bien el lugar y la hora para enfrentar a la persona. Como vimos en los asuntos personales, no es bueno tocar un tema muy delicado con una persona cuando están muy cansados, quizás entre esposos, ¿no? Llega el esposo del trabajo, está cansado, tiene hambre, quiere sentarse un rato, descansar. No es el momento ideal para comenzar a decirle de un montón de problemas. O sea, esperar que descanse, que esté tranquilo y después hablar con ellos. También cuando vienes a negociar con alguien de temas materiales, escoge bien el tiempo, el momento, el lugar, no quizás en público delante de todo el mundo. Y otra cosa sería identificar bien cuáles son los hechos. A veces hemos llegado a tener problemas porque hemos escuchado rumores y nos basamos en los rumores y no en los hechos. A veces alguien no te pagó, pero tienes un contrato con esa persona. Entonces, ¿qué dice el contrato? Revisa el contrato, busca las leyes. No te han pagado el sueldo, ¿qué dice la ley? ¿A quién puedes acudir? Entonces, ¿qué dice en el Ministerio de Trabajo quizás? Hay cosas que uno puede averiguar los hechos para tener seguro en tu cabeza antes de negociar con la persona dónde estás parado realmente y legalmente. El segundo punto es afirmar relaciones. Siempre como hijo de Dios y como cristiano, intentemos evitar los choques, intentemos evitar enojarnos, decir cosas que no debemos decir. Intentemos a que la otra persona no se cierra hacia nosotros. Por ejemplo, si estamos hablando de una discusión con el vecino y el vecino no es cristiano, o sea, una de nuestras metas debe ser poder llevar a este vecino las buenas nuevas, o sea, compartir el evangelio con esta persona. Ahora, si tú llegas a esta persona y llegan a enojarse y gritar, ¿cómo después vas a decir, después de decirle que es un hijo de tal y los demás, Bueno, ¿quieres venir el domingo a la iglesia conmigo? O sea, no va a dar resultado, ¿no? No puede ser. Entonces, toma eso en cuenta siempre, buscar afirmar a la persona. Muchas veces cuando queremos abordar un tema, la persona va directamente a ponerse a la defensiva. Entonces hay que buscar cómo hacerle, o sea, bajar las defensas y dejarte entrar para hablarle como amigo. Y son cosas sencillas, básicas, que aprendemos a veces desde niño, ¿no? Ser bien educado, decir por favor, decir gracias. ¿Qué otras cosas? Afirmar tu respeto para la persona. Decir, o sea, yo sé que trabajas duro, yo sé que o sea, siempre estás... O sea, buscar algo positivo en la persona para afirmar esto. Decir que yo respeto tu forma de ser, yo respeto tu forma de trabajar, yo respeto que has podido, o sea, levantar un negocio. O sea, buscar algo que tú puedas decir a la persona para mostrar tu respeto, tu afirmación de ellos como persona, para que no te cierren la puerta directamente. En otras palabras, buscar cómo abonarte con la persona para que te escuchen tu punto de vista o lo que vas a proponer. Otra cosa para tomar en cuenta es no hacer pasar vergüenza a la persona. Por ejemplo, si ellos te deben dinero, si no entras delante de su familia quizás o delante de los vecinos y decir, me estás debiendo ya 3 meses, o sea, págame de una vez. O sea, va a pasar vergüenza a la persona y busca la forma de que no pasen vergüenza. En vez de simplemente ganar argumentos, busca la forma de suavizar la cosa para ellos. Porque de esta forma abres la puerta que después también puedes compartir con ellos acerca de Jesús. No dañar tu amistad con ellos, tu relación. No dar un mal testimonio. Mostrar consideración por la otra persona. Intentar realmente ver el punto de vista de la otra persona. ¿Cómo se siente ellos? O sea, esta persona, ¿cómo se siente acerca de lo que está pasando entre nosotros? Y buscar tomar en cuenta esto, considerarlo, ¿no? El tercer punto es entender intereses. Un interés, o sea, vimos en el versículo, ¿no? Buscar no solamente tus propios intereses, sino de los otros también, los intereses. Un interés podemos definir como algo que motiva a la otra persona. Una preocupación, un deseo, una necesidad o una limitación o algo que la persona valora mucho. ¿Qué son los intereses de la otra persona en esta situación? Por ejemplo, has trabajado y no te han pagado. ¿Cuáles pueden ser los intereses de la otra persona? ¿Cuáles pueden ser los intereses del dueño? Pero quizás algo que le motiva a él es, bueno, uno sería terminar rápido ese trabajo para que él pueda también cobrar al dueño. Puede ser uno de sus intereses. Puede ser también que él también siente vergüenza al no poder pagar a sus obreros. Puede ser una preocupación que él tiene de que no va a poder terminar el trabajo porque no tiene para pagar los obreros y ya invirtió todo lo que dieron para material no le van a soltar más dinero hasta que termine. Puede ser que está muy preocupado, que está muy frustrado también él con la situación. Quizás no le han pagado a él para otro trabajo que él tenía. O sea, puedes buscar cómo tomar en cuenta estas cosas también de la otra persona. Ahora, quiero que busquemos en Primera de Samuel capítulo 25. Esta es una historia de David, el que mató a Goliat. Para contar la historia, David era un joven, ¿no?, cuando mató al gigante Goliat, y había un rey en ese tiempo que se llama Saúl. Una vez, y David dice, no lo voy a hacer, no voy a tocar al ungido de Dios, porque Saúl también había sido ungido de parte de Dios. Entonces él lo que hace es se acerca a Saúl mientras que está ahí haciendo sus necesidades y corta una parte de su abrigo y lo saca. Después Saúl sale afuera Y David aparece detrás de él y dice: mire, ¿por qué tanto me persigues, yo tu siervo? Aquí está una parte de su abrigo que he cortado. Tenía, o sea, mostrándome que tenía tu vida en mis manos. Pero te perdono, ¿por qué tanto me persigues? Yo nunca te he hecho ningún daño. Y Saúl en ese momento arrepienta y pide perdón y dice que no, ya no te voy a perseguir. Pero después de un rato otra vez vuelve su locura y otra vez comienza a seguirle. Y en eso está ahorita David escondiéndose de Saúl, sabiendo que Saúl ha matado mucha gente por su causa, sabiendo que él también ha perdonado la vida del rey. Ahora llega esta historia. David, en el principio de este capítulo 25, ha pedido un favor a un hombre muy rico que tenía mucho ganado, muchas ovejas, mejor dicho, que los estaba apacentando en un cierto lugar, y donde David también había estado antes con sus hombres, y sus hombres habían protegido a los pastores de este hombre rico, habían provisto seguridad, habían ayudado, habían colaborado con ellos durante mucho tiempo, y ahora David está necesitando, entonces pide un favor de este hombre rico, ¿no? Por favor, ayúdeme. Y el hombre lo niega, dice que ¿quién es este David? Como si no lo conociera. Dice, no le voy a dar nada, más bien los mensajeros que David había mandado los avergüenza y los echa fuera. Ellos vuelven a David y se enoja. Dice, ¿cómo es que después de tanta ayuda que he dado a este hombre no me va a ayudar a mí? Y agarra y dice que vamos a enseñarle una lección, vamos a matarle y matar a todos los hombres que están con él. O sea, con rabia bajó hacia el pueblo donde está este hombre. Ahora, sus siervos de este hombre son un poco más sabios que el mismo hombre, porque era un hombre conocido por su mal humor. Y ellos van a su esposa, Abigail. Es que era una mujer hermosa e inteligente. Entonces van a ella y dicen: mira, esto es lo que ha pasado. David y sus hombres nos han ayudado mucho. Ahora han pedido un favor y tu esposo se lo ha echado fuera, ha hecho pasar vergüenza y seguramente van a venir y van a querer castigarnos. No puede hacer algo. Entonces ella agarra directamente un montón de alimentos, de animales, y los lleva, los prepara y los lleva al encontrarse con David antes que él pueda llegar para matar a su esposo y su familia y su gente. Y versículo 24, ella llega a David y dice que Abigail se arrojó a sus pies de David y dijo: Señor mío, yo tengo la culpa, deje que esta sierva suya le hable, le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo, por mi parte, no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos, tan cierto como el que el Señor y usted viven. Por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártelo entre los criados que lo acompañen. Yo le ruego que perdone la falta de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. David le dijo entonces a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel que te ha enviado hoy a mi encuentro, y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor Dios de Israel me ha impedido hacerte mal, pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Nabal ni uno solo de sus hombres, tan cierto como el Señor vive. Dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso, te concedo lo que me has pedido. Ahora, ella tenía un problema, ¿no? Un conflicto con alguien por un asunto material, un conflicto con David. ¿Y qué es lo que ella hizo? Ella buscó, o sea, no solo se suplir unas necesidades para David, sino buscó acercarse a él con mucho respeto, como hemos hablado, ¿no?, de respeto. Buscó abuenarse con él y buscó cuáles eran sus intereses de David, sabiendo lo que le había pasado, ¿no?, que Saúl había derramado sangre a mucha gente inocente en nombre de David, pero sin embargo David había preservado su vida de Saúl. Ella se dio cuenta de que ese David, lo que él le interesa es no derramar sangre inocente, lo que él le interesa es mantenerse puro delante de Dios. No le gusta matar por matar. Es un hombre que quiere agradar a Dios, que quiere llegar a ser rey con una conciencia limpia. Entonces, sabiendo esto, llega David con ese argumento, o sea, buscando que sus intereses de David sean cumplidas. ¿Entienden la figura, el cuadro ahí? O sea, ella con mucha sabiduría acerca buscando cuáles son los intereses de David y cómo puedo yo ayudar a que sean suplidos para que yo también salgo con lo que yo necesito, que es la vida de mí, de mi esposo, de mis siervos. Y eso es una forma sabia de buscar solucionar conflictos. Entonces la sugerencia aquí es, anotes, o sea, buscas no solo tus propios intereses, sino de los demás. O sea, anota tus propios intereses. ¿Cuáles son tus intereses en este conflicto que tienes? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te motiva? Anotarlo todo. Y tomar en cuenta los intereses que hemos visto que como cristianos tenemos que tener en cualquier conflicto. Que como cristianos tenemos que glorificar a Dios, tenemos que buscar servir a otros y tenemos que permitir que Dios cambie nuestra vida para que seamos más como Cristo. Estos son nuestros intereses. Yo quiero evangelizar y servir a mi vecino. Eso es uno de mis intereses. Eso va a afectar cómo hago mi negocio con él. Yo quiero ser cambiado, yo quiero aprender paciencia. Eso va a afectar cómo respondo a esa persona. Yo quiero glorificar a Dios. Eso va a afectar también cómo me acerco a esta persona. Estos son mis intereses. Anotarlos para que tengas en claro qué es lo que quieres lograr cuando acerques a la persona. Y luego anotar también los intereses que tú percibes de la otra persona. Algunos de esos intereses no le vas a decir. O sea, no sería muy sutil, ¿no?, decir a la persona, yo sé que tu interés es que estás, o sea, no tienes plata, ¿no? O sea, no, a veces hay gente que al decir eso se van a cerrar y van a decir, ¿quién sos vos para decirme que no tengo plata? Y no, ya se acabó la negociación. Por ejemplo, tomando un ejemplo, ¿no?, de eso de que no te han pagado, ¿cuáles son tus intereses? Aparte de los que tienes como cristiano, como todo cristiano, tus intereses. Bueno, dar de comer a tu familia, quizás es pagar el alquiler que ya se está cumpliendo el mes. Quizás tienes deudas en el banco y necesitas cobrar para poder pagar. Estas cosas tú puedes anotarlo y cuando te acercas a la persona, hacerle saber, ¿no? O sea, yo necesito que me pagues, ¿por qué? Porque tengo deudas en el banco, porque tengo mis hijos, porque tengo esto, que tengo el otro. Expresar tus intereses para que ellos también tengan comprensión contigo. También anotar sus intereses de la otra persona. Quizás tiene problemas económicos, pero no le vas a decir, Yo sé que tienes muchos problemas económicos, quizás. Pero quizás te das cuenta que está preocupado por no poder cumplir con sus clientes. Entonces le dices, pero yo entiendo, comprendo, ¿no?, que tienes estos intereses, que necesitas cumplir también con el trabajo. ¿Cómo podemos trabajar juntos para que yo pueda dar de comer a mi familia y usted puede pagar a sus obreros, cobrar lo que le deben? Eso sería la forma de hacerlo. O sea, notar los intereses antes de cada parte para que puedas pensar bien en el próximo número, el próximo paso, que es buscar soluciones creativas. Y eso es simplemente buscar una variedad de soluciones. Una solución que puedes ofrecer es que págame ahora y listo. Pero no estás negociando, no estás considerando sus intereses, no estás siendo muy cooperativo, ¿no?, en tu forma de hacer. Una solución creativa sería quizás, me puedes pagar por lo menos algo ahora para que pueda dar de comer a mi familia. Quizás me puedes, no sé, dejar, no sé, si no tiene dinero, quizás me puede dar una garrafa o algo así que yo necesito como parte de pago. Quizás yo durante 3 días puedo trabajar horas extras para cumplir este trabajo, para que usted cobre de ellos y a mí me dé lo que me corresponde. O sea, hay que pensar qué puede ser una solución, pero ser creativo, ¿no? Quizás si hay otras personas que en la misma situación, juntar a ellos también, ver cómo pueden todos, entre todos, llegar a una solución que ayuda a los intereses tuyos y los intereses de la otra parte. Y el último paso ahí es evaluar opciones, tomando en cuenta, ¿no?, las leyes, las normas, el consejo de diferentes personas, lo que dice la Biblia. Evaluar esta opción, ¿cómo nos podría salir? Podemos quizás ver otro ejemplo de un asunto material en el libro de Daniel, capítulo 1. Este pasaje cuenta la historia de Daniel y sus 3 amigos que fueron llevados cautivos de su propio país a otro reino. Ellos, como judíos, tenían muchas reglas acerca de la alimentación. No podían comer, por ejemplo, cerdo, no podían comer conejo y varios otros animales como camello y todo eso. Cosas que en el país donde habían sido llevados cautivos, ahí comían. También la preparación de la comida era muy importante para ellos. Habían leyes acerca de cómo matar a los animales, de no comer nada con sangre, de dejar drenar toda la sangre del cadáver antes de comerlo, antes de prepararlo. O sea, un montón de cosas, de ser limpio, en un rito antes de comenzar a matar el animal y preparar la comida y todo eso. Entonces ellos no podían comer lo que comían las otras personas. Ahora, ellos habían sido escogidos como personas inteligentes, jóvenes, que podrían aprender el nuevo idioma en el nuevo lugar para poder prepararse y entrenarse para servir al rey. Y el rey ordenó que les dé a ellos un entrenamiento especial, una dieta especial también, de la comida del palacio y del vino del palacio. Tenían, contado, ¿no?, lo que tenían que comer cada día. Pero eso era en contra de su relación con Dios. O sea, ellos, como pueblo de Dios, tenían un pacto con Dios y ellos iban a tener que romper el pacto al comer estas cosas. Entonces, versículo 8, vamos a leer. Dice: Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado este tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. Y simplemente de esta historia quiere mostrar estas pautas que hemos visto que Daniel hizo cada uno de ellos. Daniel primero preparó, o sea, pensó bien qué iba a hacer, preparó una estrategia, afirmó respecto, ¿no? Habló con mucho respecto a la gente, al jefe de los oficiales, y pidió por favor, ¿no?, al guardia que le había asignado. Entendió los intereses, él entendió qué iban a ser las consecuencias de la otra persona si es que lo que él propuso no dio resultado. Entendiendo eso, se acercó y propuso algo. O sea, había pensado en diferentes opciones y surgió una solución creativa. Y además ofreció una manera de evaluar si daba resultado o no. De que después de 10 días ves si nos afecta o no nos afecta. O sea, eso es un ejemplo, ¿no?, de cómo hacer cada uno de esos pasos que hemos visto. Ahora, para hacerlo bien práctico, es como siempre, ¿no? Cuando escuchamos una enseñanza de la Biblia, podemos escucharlo, decir, sí, sí, fue muy bueno, muy sabio Daniel, pero no tomamos en cuenta cuando ya llega una situación real en nuestras vidas. Y lo único que puedo hacer es pedirles, ¿no?, que por favor intenten a tomar en cuenta estas cosas cuando tienes un conflicto. Quizás ahora mismo tienes algo pensado, una situación difícil en que estás, que se trata de algo físico, algo material. Yo quiero animarte, ¿no?, que tomes esta hoja, llévalo a la casa, estudiarlo, ora, pide a Dios creatividad, anota las cosas, no los intereses, escríbelo. O sea, a veces decimos sí, sí, buenos consejos, pero no tomamos la iniciativa de agarrar un papelito y un lápiz y escribirlo, ¿no?, anotar lo que Dios nos está diciendo para ver si podemos solucionar el problema. Y yo quiero asegurarte que si tú tomas en serio lo que la Biblia nos enseña, las pautas que nos da, y acerques a Dios pidiendo su ayuda a Él, Él va a ayudar. No toda situación se va a arreglar así de fácil, pero sí el Espíritu de Dios va a ayudarte a mantener una buena amistad con la gente. Va a abrir puertas para que tú puedas hablar con ellos, y va a haber provisión de Dios para solucionar tus problemas y necesidades. Entonces, solamente vale la pena decir, también cuando llegas a una solución con la otra persona, a veces es bueno anotarlo. Llegas a un acuerdo con el jefe que no te ha pagado, que de esta forma vamos a solucionarlo. Yo te voy a dar, no sé, una garrafa, te voy a dar 50 bolivianos ahora, y al final de la próxima semana te voy a completar todo lo que te debo, siendo que en esta semana me trabajas horas extras y terminemos el trabajo para que el cliente me pague. Eso es el acuerdo que han llegado. Es sabio tomar un papel y anotarlo y firmarlo los dos. Quizás no tenga validez legal, pero escribiéndolo ya tienes algo para mostrar al final de semana, para ver si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo y poder reclamar si es necesario reclamar. Entonces, ahí está la sugerencia, ¿no? Anotar qué se va a hacer, quién va a hacerlo, cuándo se va a hacer estas cosas y cómo se va a hacer una revisión de los resultados. Entonces, simplemente ya terminamos todo lo que es resolución de conflictos. Para recordar, como un pacto que se puede hacer con Dios. Si queremos ser como Él, como Jesús, podemos hacer un compromiso. Este compromiso que está debajo dice: el compromiso del Hacedor de paz. Primero, glorificar a Dios. En tus casas pueden buscar esos versículos, ¿no? Todo lo que haces que sea para su honra y su gloria. Aún la forma en que vas a pelear con alguien, la forma en que vas a discutir con alguien, que sea para gloria de Dios. Dos, comprometerte a sacar la viga de tu propio ojo primero. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús, no? ¿Cómo vas a sacar la astilla del ojo de tu hermano cuando tienes una viga en tu ojo? Hipócrita, primero saca la viga de tu ojo para que puedas ver bien, para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Entonces, cuando tienes una pelea con alguien, primero revisa tu propia vida. ¿Qué tienes en tu vida? ¿Qué pecado tienes? ¿Qué has aportado tú a esa pelea? Para poder pedirle perdón a la otra persona por lo que te corresponde. Ve y hazle ver su falta. Jesús dijo, ¿no? Si tienes algo contra tu hermano, ve a solas con él y hazle ver su falta. No dejas pasar las cosas sin llegar a restaurar la amistad que había. No dejas que haya un daño en tu relación con la otra persona. Confronta a las personas con amor, pero asegura que haces todo lo posible para vivir en paz con todos. Y número 4, ve y reconcíliate con tu hermano. Jesús dijo también, si estás de ida a dejar tu ofrenda y te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, ve y reconcíliate con tu hermano primero, y luego ven y traer tu ofrenda, ofrecer tu sacrificio a Dios. O sea, es algo que viene en primer lugar, arreglar nuestras relaciones y amistades. Y para animarnos, terminaré con unos versículos de Filipenses, donde comenzamos, ¿no? Filipenses 2. Decía, ¿no?, de cada uno debe velar no solo por sus intereses propios, sino también por los intereses de los demás. Filipenses 2:5 sigue diciendo: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y lo otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Señor, estas cosas nos cuestan poner en práctica. Pido que tú hagas recuerdo a cada uno de nosotros, en cualquier circunstancia de conflicto, cuáles son los pasos que tenemos que tomar como hijos tuyos. Pero más que eso, Dios, que tú nos hagas recuerdo de cómo Jesús se humilló delante de tu trono, para nuestro bien, para que nosotros también podamos hacer lo mismo para Él. Dios, glorifícate en nuestras vidas. Ayúdanos a solucionar nuestros conflictos y problemas, a vivir unas vidas que reflejan tu carácter y tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.